En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, Andalucía. Soy Encarni Llamas. Comenzamos este tiempo informativo con un recuerdo especial a quien gobernara la barca de San Pedro desde el año 2005 hasta su renuncia en 2013, Benedicto XVI. Desde que el pasado 31 de diciembre falleciera, las diócesis andaluzas lo han llorado. En la diócesis de Sevilla, el pasado martes, el arzobispo Monseñor Saiz presidió una misa funeral, destacando su centralidad en Cristo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos a la diócesis de Asidonia-Jerez, donde las dos hermandades de la zona sur de Jerez celebran un aniversario muy especial con una misa de campaña. Jesús Bazán.
Este sábado 14 de enero, a las 12 horas, el Parque del Santísimo Cristo de la Sed, en la zona sur de Jerez, acogerá la celebración de una Eucaristía que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez. Esta contará con las imágenes titulares de las hermandades de la Sed y Salud de San Rafael, ambas protagonistas en esta jornada, ya que rememoran junto a su pastor diocesano el día que se hicieron hermandad, un 12 de enero de 2013.
Y en Córdoba su obispo inicia la visita pastoral a Picota, en la prelatura de Moyobamba, un puente misionero para 110 núcleos rurales creado hace más de una década. Nati Gavira.
La misión diocesana de Picota fue creada hace 13 años y desde entonces nunca han faltado sacerdotes de Córdoba en esta parte de la selva amazónica de Perú. Fieles y seminaristas de Córdoba se suman cada año a colaborar en esta tarea pastoral desarrollada en una extensión de 2.172 kilómetros con 46.000 habitantes, un 80% de ellos católicos. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, permanecerá hasta el 27 de enero en la prelatura de Moyobamba para desarrollar una intensa actividad.
Granada se prepara para una nueva beatificación en su catedral. Es la de la joven granadina Conchita Barrecheguren, fallecida en 1927 a la edad de 22 años, víctima de tuberculosis. Paqui Pallarés.
Muy buenas tardes. El milagro atribuido a su intercesión fue reconocido por la Santa Sede en mayo de 2022 y ahora se ha puesto fecha a su beatificación, que será el 6 de mayo en la catedral. Conchita vivió con profunda fe en el Señor y confianza su enfermedad. El milagro atribuido es el de una niña de 16 meses que padecía un shock séptico multiorgánico. Los médicos no pudieron hacer nada por ella y unas mujeres rezaron una novena mientras la pequeña estaba en la UCI. La devoción a Conchita es grande y no solo en Granada y Andalucía, sino también en países como Alemania, Francia, México, Venezuela.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Huelva, donde nos presentan un tiempo jubilar por el bicentenario de la Parroquia de los Dolores de Isla Cristina. Tiene más datos Rafael Benítez.
Isla Cristina celebra un jubileo por el bicentenario de la Parroquia de los Dolores. El pasado sábado, día 7, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, presidió la Santa Misa de apertura de este periodo que se extenderá hasta el próximo día 15 de septiembre. Tras el rito de inicio, el vicario territorial de la Costa de Ávalo, Cristóbal Robledo, leyó el rescripto de la Penitenciaría Apostólica concediendo el jubileo.
Y con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, tendrá lugar este sábado la apertura del año judicial en la diócesis de Jaén, que tratará, entre otros asuntos, las responsabilidades ante el ordenamiento jurídico estatal y libertad religiosa de la Iglesia Católica. Nos lo cuenta Lola Ocaña.
Con la celebración de una Eucaristía darán comienzo los actos de apertura del año judicial en la diócesis del Santo Reino. A continuación tendrá lugar el acto académico con la lectura de la memoria de los años 2021 y 2022 y la lección inaugural este año a cargo del doctor en Derecho Eclesiástico de la Universidad de Jaén, don Ángel López Sidro.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
En mediodía, COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en Mediodía COPE en este primer programa de 2023. Así que después del parón navideño comenzamos con nuestros mejores deseos para este nuevo año, con el anhelo de salud, de paz, de trabajo y de amor para todos los oyentes del Espejo de COPE Jaén. Puntuales a nuestra cita de cada viernes, hemos arrancado con el informativo del Espejo Andalucía, en el que hemos conocido las noticias más importantes de las iglesias vecinas del sur y que agradecemos a nuestros compañeros de las distintas diócesis de Andalucía. Ahora nos centramos en lo nuestro, por lo que recibimos con los brazos abiertos a nuestra compañera Vanessa Muñoz. Feliz año, querida amiga.
Feliz año, Lola, para ti también y para todos nuestros queridos oyentes.
Si te parece bien, cuéntanos, ¿qué temas hemos preparado para el espejo del nuevo año?
Mañana tendrá lugar la apertura del año judicial y el responsable del Tribunal Eclesiástico, don Andrés Segura, viene a contarnos en qué consiste este área de trabajo de la Iglesia de Jaén.
El último día del 2022 fallecía el Papa Benedicto XVI. Hoy recordamos cómo fue el funeral de este hombre de Dios que entregó su vida a la Iglesia.
Mañana se celebran las lumbres de San Antonio y en algunas parroquias han organizado lumbres solidarias. Nos dan los detalles los párrocos.
Como siempre, antes de comenzar, queremos saludarles. Lo hacemos a los mandos técnicos Ángel López, desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 13 de enero, escuchan el Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Arranca ya nuestro programa y lo hacemos con la actualidad de la semana de nuestra Iglesia, la del Santo Reino. Acompañado del alcalde de Jaén, Julio Millán, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a sus séquitos, se postraron ante el niño, como vienen haciendo cada 5 de enero. Después, el obispo leyó su carta ante los magos en la que pedía paz para el mundo, salud, sobre todo para los niños enfermos y amor. La Escolanía de la Catedral cerraba este entrañable acto entonando villancicos. Con la celebración del bautismo del Señor se ponía el punto y final al tiempo de Navidad. El obispo presidía la celebración en el primer templo de Jaén para recordar que con su bautismo Jesús acata vivir cumpliendo la voluntad del Padre, que no es otra que la de dedicarse enteramente a la misión. Escuchamos un extracto de la homilía del obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez.
Hoy celebramos la tercera gran manifestación o presentación de Jesús al mundo. La primera, si recordáis, la anunciaron los ángeles a los pastores allá en Belén, aquellos pastores que representaban ellos el pueblo que esperaba, el pueblo de Israel que esperaba. La segunda la anuncia la estrella, aquellos magos de Oriente que representan a todas las culturas, las naciones y las razas de la tierra. Ahora la anuncia la voz del Padre y el Espíritu, acreditando oficialmente ante el mundo su persona, Hijo de Dios, y su programa, el Mesías, el Salvador.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto. Este jueves se dedicaba una calle en el popular barrio de la Magdalena a Inmaculada Domingo Domingo, quien fuera directora de la Caritas de esa parroquia durante 15 años y que falleció hace 2 a causa de una larga enfermedad con 54 años. Su familia, los vecinos y los responsables de Caritas se dieron cita para recordar y homenajear a esa mujer comprometida con su barrio y con la Iglesia que tanto luchó por las personas más desfavorecidas de la Magdalena. Un recuerdo muy emotivo que quedará para siempre en la dedicación de esa calle a una gran mujer solidaria y comprometida.
Que hoy estemos aquí esta tarde recordando a Inma con la dedicación de una calle a su persona es porque pasó por la vida haciendo el bien y que esa entrega a los demás a través de la acción social y caritativa de la Iglesia fue para muchos una tabla de salvación, una ayuda más que necesitaría en momentos de apuros económicos, en momentos de soledad, en momentos duros. Para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos, sentir la cercanía, el rostro y la mano de Dios. Que un barrio quiera seguir recordándola y homenajeándola es porque la figura de esta mujer comprometida con su barrio y con la Iglesia ha marcado la vida de muchos de vosotros, de muchas personas.
En Mediodía COPE.
Y para finalizar este repaso a la actualidad, les contamos que la Iglesia de Jaén quiso despedir al Papa emérito Benedicto XVI, que fallecía en Roma el pasado 31 de diciembre. Por este motivo, nuestro obispo don Sebastián Chico presidía una misa funeral por el eterno descanso de su alma. Junto al prelado jienense concelebraron alrededor de 60 sacerdotes diocesanos, entre los que se encontraba el vicario y el provicario general, así como algunos canónigos del primer templo de Jaén, de la catedral. Además, se dieron cita en la catedral un numeroso grupo de fieles que quisieron honrar la memoria del Papa emérito, entre ellos autoridades civiles y militares de la provincia. Tras el Evangelio, el obispo comenzó con una emotiva homilía, unas palabras cargadas de agradecimiento por la inmensidad de su labor apostólica y de su gran testimonio. Lo escuchamos.
El Papa Benedicto XVI entregó toda su vida por Cristo y para Cristo, y desde él a toda la humanidad, sirviendo de una manera especial a la unidad y a la catolicidad de la Iglesia. Al tenerlo presente en nuestra plegaria esta tarde con veneración, lo primero que hacemos es dar gracias a Dios por la inmensidad de su labor apostólica, por el testimonio de su abnegación, por tantos sacrificios como llevó a cabo en el silencio del amor para beneficio y provecho espiritual de muchos.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la Iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El pasado 7 de diciembre se celebraba la festividad de San Raimundo de Peñafort y por este motivo, este sábado tendrá lugar la apertura del año judicial en la diócesis del Santo Reino. Para saber más sobre la labor de este órgano diocesano, contamos hoy en El Espejo de la Iglesia de Jaén con la presencia del vicario judicial don Andrés Segura. Muy buenos días.
Buenos días, Lola.
¿Qué se ha preparado para festejar San Raimundo de Peñafort este sábado en la Casa de la Iglesia?
Pues hemos empezado con la Eucaristía, o empezaremos con la Eucaristía, como no puede ser de otra manera en la Iglesia. Después tendremos la lectura de la memoria de los años 2021 y 2022, ya que no se pudo celebrar el año pasado por la realidad de la pandemia. Y tendremos una lección inaugural, la responsabilidad en el ordenamiento jurídico estatal y la libertad religiosa de la Iglesia Católica, por el doctor don Ángel López Sidro López, que es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado aquí en la Universidad de Jaén, ¿no? Después tendremos un homenaje a los jueces jubilados y concluiremos con una comida convivencia que siempre nos ayuda a acercarnos, a reflexionar sobre algunos temas entre los letrados, todos los miembros del Tribunal Eclesiástico.
Háblenos, don Andrés, sobre todo para esas personas que no conocen esta realidad de nuestra Iglesia. ¿Qué es el Tribunal Eclesiástico?
Bueno, el Tribunal Eclesiástico es un organismo de la Iglesia encargado de resolver los conflictos de forma pacífica y razonable, aplicando el derecho en cada momento, ¿no? Luego tiene otras muchas más funciones, como pueden ser el asesoramiento a diversos organismos diocesanos en cuestiones jurídicas, vicarías, delegaciones, el propio obispo, los secretarios cancilleres, las fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y quiénes conforman este Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Jaén? Tanto en el ámbito propiamente dicho de la diócesis como de las personas que colaboran con el tribunal.
Sí, hay un gran abanico de personas que colaboran con él, desde los jueces, defensores del vínculo, los promotores de justicia, los notarios, todo el elenco de letrados y también de peritos en las diversas ramas, ¿no? Psicológica, económica, etcétera, etcétera.
Lo ha mencionado usted antes brevemente, pero ¿qué asuntos trata de forma particular el Tribunal Eclesiástico en nuestra diócesis, además?
Fundamentalmente tiene procesos de nulidad matrimonial, procesos penales también, procesos patrimoniales y contractuales, todo lo que son los procesos de canonización también, uh-huh. Y llevamos también los procesos de apostasía, ¿no? Aquellos que desean abandonar la Iglesia.
Y don Andrés, ¿la justicia que imparte el tribunal es paralela a la justicia civil?
No, evidentemente no. Son dos foros distintos, cada uno pues tiene sus competencias determinadas. Nosotros es en el ámbito eclesial y la justicia civil y ordinaria en los diversos ámbitos que juzga, ¿no?
Seguramente muchas personas de las que nos estén escuchando esta mañana en COPE Jaén le suene eso del tribunal eclesiástico por lo que ha mencionado usted hace un momento de las nulidades matrimoniales. ¿Llegan muchos casos hasta el tribunal eclesiástico de Jaén? ¿Y por qué buscan las parejas disolver esa unión sacramental de manera canónica?
Bueno, caso después de la reforma del Papa Francisco, sí hubo un gran boom. Nos fuimos a 42 casos, ¿no?
¿Cuál era la reforma, si no le importa explicar, cuál era la reforma exacta del Papa Francisco?
Sí, con la reforma del Papa Francisco, pues se simplifican los procesos, se abaratan los procesos y se agilizan, ¿no? Se hace más rápido. Entonces, eso
sobre todo, perdone que le interrumpa, don Andrés, porque muchas veces se oye en la calle: tiene la nulidad porque lo han pagado. No es el caso, ¿no? Porque hay muchas personas sin recursos que acuden a solicitarla y si así lo indican las pruebas, se le da la nulidad a pesar de no tener recursos económicos, ¿no es así?
Sí, evidentemente en la Iglesia pues existe la justicia gratuita y la reducción de costas. En el tribunal se atienden a todos los cristianos, tengan o no tengan recursos económicos. Por lo tanto, cualquier persona que no disponga de muchos recursos económicos solicita la gratuidad de la justicia y así se le concede, ¿no? Tiene que acreditar, evidentemente, que sus ingresos son escasos, ¿no?
Y volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los motivos más habituales por los que las parejas, los matrimonios, piden esa nulidad canónica?
Pues suelen ser dos o tres. El primero, porque desean contraer nuevas nupcias en la Iglesia. El segundo, porque desean ostentar un cargo en alguna asociación pública de la Iglesia. También por problemas de conciencia.
Y también sé que desde el tribunal se atienden a casos de apostasía. ¿Qué repercusión tiene para una persona? Bueno, ¿qué es apostatar y qué repercusión tiene apostatar para una persona cristiana?
Sí, apostatar es desvincularse de la Iglesia y evidentemente pues lo que lleva consigo es que se pierden todos los derechos y obligaciones a la Iglesia, ¿no? ¿Qué conlleva eso? Pues la exclusión de los sacramentos, tiene que notificar y se le invita a que su familia pues tenga en cuenta que cuando fallezca no recibe la exequia cristiana, también no puede pertenecer a ninguna asociación pública de la Iglesia, ni a ninguna cofradía, ni a ningún tipo de asociación, ya sea familiar, del tipo que sea, ¿no? Eso acarrea la apostasía, ¿no?
Y llama a muchos a la puerta del Tribunal Eclesiástico de Jaén pidiendo esa desvinculación total con la Iglesia Católica.
Pues ha disminuido en los últimos 5 años. Hubo un boom que llegamos a unas 48 causas o solicitudes, pero el año pasado fueron 18. Y por diversos, pues últimamente son por que se van a alguna asociación religiosa, tipo secta, tipo de cualquier circunstancia, ¿no?
Bueno, don Andrés, en cualquier caso, son los que formáis el Tribunal Eclesiástico un organismo diocesano con vocación de servicio, ¿no es así?
Claro, evidentemente el Tribunal Eclesiástico es un organismo al servicio de los fieles y de todas las instituciones de la Iglesia. Pueden acudir a él en cualquier momento cualquier cristiano, simplemente con una llamada telefónica o a través de la comunicación por correo postal o correo electrónico, ¿no? Y estamos al servicio para asesoramiento, para acompañamiento, para lo que haga falta, ¿no?
Pues antes de agradecerle su presencia en el espejo de la Iglesia de Jaén, quiero volver al principio, a ese acto que se celebrará mañana a partir de las 12 del mediodía en la Casa de la Iglesia, en el seminario. Nada, invite usted a participar a todos aquellos que estén relacionados con el tribunal y que sobre todo quieran profundizar en esta realidad de nuestra Iglesia.
Bueno, el acto está abierto, es público. Y invitamos a cualquier cristiano que quiera rezar por nosotros a la Eucaristía y al acto, que es un tema, aunque muy específico del derecho, pero que tiene un gran recorrido, ¿no? Tengamos en cuenta que el tema de la responsabilidad civil de la institución de la Iglesia es algo importante, ¿no? Y luego podemos participar también, además de enriquecernos con este acto cultural, apoyar a los homenajeados en estas circunstancias, ¿no?
Pues don Andrés Segura, vicario judicial de la diócesis de Jaén, sacerdote diocesano, muchísimas gracias por participar en esta mañana, en el primer programa del año, en el Espejo de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y si hay algo con tradición en Jaén son las lumbres de San Antón, que se celebrarán mañana sábado en muchos barrios e instituciones de la capital, también en parroquias y organismos diocesanos. Por ejemplo, San Pedro Poveda organiza mañana a partir de las 8:30 de la tarde una lumbre para seguir recaudando fondos para Camerún. Esta es su 33ª edición. Por su parte, los jóvenes tienen su cita en el seminario. La Delegación de Juventud va a organizar una lumbre cuyos beneficios recogidos a través de la barra y la música con precios populares se destinarán para la participación de la JMJ Lisboa 2023, que tendrá lugar el próximo verano. Están invitados todos aquellos que quieran pasar un rato agradable, pero especialmente los jóvenes que este curso están viviendo el año diocesano de la juventud. Lo cuenta el vicerrector del seminario y su delegado de juventud, Pepe Navarrete.
Hola a todos, bueno, me alegro de saludaros también en nombre del secretariado y la delegación de juventud. E invitar a aquellos jóvenes y bueno, a todas personas que quieran pues unirse a la primera hoguera de San Antón, a la primera lumbre que va a organizar la delegación y que tendrá lugar en el seminario diocesano, en la Casa de la Iglesia, concretamente en el campo de fútbol, este sábado pues día 14 de enero, con la que nos uniremos a casi una treintena de hogueras, pues que, como sabéis, están declaradas de interés turístico nacional y, bueno, pues da honor a la fiesta de San Antón. Os esperamos a partir de las 8:30 con un ambiente juvenil, con barra y, bueno, pues sobre todo que estos beneficios y los donativos que recojamos pues irán destinados para la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo verano en Lisboa con el Papa. Os esperamos a todos. Sed bienvenidos.
En Mediodía COPE.
Arranca la campaña de infancia misionera, aunque su lema fundacional es Los niños ayudan a los niños y ellos también aportan su granito de arena. Infancia misionera no es solo cosa de los más pequeños. Nos da los detalles de esta jornada su responsable, el delegado de misiones, don Carlos Moreno.
La obra misional pontificia de la infancia misionera, pues precisamente, probablemente de todas las obras misionales pontificias, pues también la más entrañable, porque a todos cuando hablamos siempre de los niños y de sus necesidades, pues se nos mueve profundamente el corazón, por lo tanto. Y además debemos sentirnos también como españoles orgullosos sanamente porque somos el primer país en ayudar en esta obra de la infancia misionera en todo el mundo. Y es que este año el lema precisamente tan original, tomado de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, es uno para todos y todos para él. Es decir, sabiendo que en el centro está siempre el Señor y ayudándonos a recordar que la Iglesia quiere constituirse también en familia para todos esos niños, para sus familias, para su entorno. La Iglesia quiere que sientan que se les cobija, que son parte de esta familia extendida por todo el mundo y una familia que los quiere, que reza por ellos, que les ayuda a lo largo de esos 1.118 territorios de misión que a los que Obras Misionales Pontificias pues ayuda constantemente, atiende, acompaña, orienta y bueno, cada uno de nosotros a lo largo del año pues también nos vamos implicando.
Y antes de finalizar, les ofrecemos dos apuntes de agenda. El primero, esta tarde a las 6, el obispo presidirá una Eucaristía en el convento de las Hermanas Trinitarias de la localidad de Martos. Mañana dará el pistoletazo de salida a la carrera de San Antón junto al alcalde de Jaén, y el domingo a las 12 del mediodía estará en Marmolejo presidiendo la Eucaristía en este domingo ya del tiempo ordinario. Concluimos ya, lo hacemos como siempre agradeciendo las labores técnicas a Ángel López y deseándoles a todos un buen fin de semana. Nuestro próximo encuentro con la información de la Iglesia de Jaén será en Iglesia Noticia a partir de las 9:45 de la mañana el próximo domingo. Si quieren seguir conectados, pueden hacerlo a través de esta casa de COPE Jaén, de la web diocesisdejaen.es y de las redes sociales. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
COPE Jaén